Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
La 1:22, continuamos aquí en Más de uno Pamplona, saludando a Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marisa.
Porque queremos ponernos un poco al día, si es posible. Ya sabemos que de vez en cuando hablamos con Ignacio López Goñi, ¿verdad?, para seguir atentos a lo que ocurre con ese COVID-19, para el que decía este sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que iba a haber no unas, sino dos vacunas ya en diciembre. No sé si esto lo tiene claro Ignacio López Goñi.
No, la verdad es que yo no lo tengo tan claro, ¿no? De hecho, me parece, a ver, yo lo que tengo con las vacunas es un optimismo moderado, pero prudente, ¿no? Porque necesitamos vacunas cuanto antes, pero necesitamos vacunas que sean seguras, ¿no? Y en las vacunas hay tres conceptos muy importantes. La vacuna tiene que ser eficaz, tiene que ser efectiva y tiene que ser eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Y es una regla mnemotécnica para que no se nos olvide. Una vacuna eficaz se mira en el matraz, una vacuna efectiva en vivo. Y una vacuna eficiente es lo que nos dice el gerente, ¿vale? Es decir, eficaz quiere decir esas fases en las que estamos ahora, que todavía no hay ninguna vacuna que haya pasado la fase 3, en la que vemos si realmente esa vacuna está funcionando y está realmente protegiendo frente a la infección. Pero después hay que ver si es efectiva, y efectiva ya es en condiciones, digamos, reales, en vivo. Es lo que se denomina la fase 4, que no tenemos que olvidar que existe una fase 4, cuando ya se ha comercializado la vacuna, cuando ya está, digamos, en la población, y puedes ver y detectar esos efectos raros, igual de un caso por millón, etcétera, ¿no? Y luego hay que ver que la vacuna sea eficiente, es decir, esto no lo va a decir el gerente, es decir, que desde el punto de vista económico, pues valga la pena, ¿no? Porque podemos tener una vacuna que cueste 1.000 euros la dosis y realmente pues no sirve, ¿no? Entonces, el problema es que en este momento, a día de hoy, no hay ninguna vacuna que haya pasado la fase 3. Y por lo tanto, yo entiendo que todos los gobiernos y todos los presidentes de gobierno pues quieren animar a la población, pero en el momento lo que tenemos es publicidad, no tenemos todavía ninguna fase 3 finalizada, ¿no?
Bueno, quizá es que necesitamos que nos animen, ¿no? Porque el panorama, bueno, parece que se va complicando. No sé si sabemos algo más de cómo se comporta el virus o de cómo se puede comportar a partir de ahora. Mañana entramos en el otoño y lo mirábamos al otoño como con mucho recelo, pero hemos tenido un verano, creo que no ha sido para nada lo que se esperaba.
No, yo creo que todos pensábamos que efectivamente quizá a partir de noviembre, es decir, más tirando a otoño, invierno, pues podría haber esos rebrotes, ¿no? Estos rebrotes nos han aparecido, nos han estallado durante el verano y al final de verano, ¿no? Mucho antes de lo que se esperaba, ¿no? Quizá porque hemos priorizado las vacaciones, el turismo, y no hemos estado pensando de lo que había que haber hecho en junio, cómo íbamos a ir, por ejemplo, a los colegios en septiembre, ¿no? Y ese ha sido el problema. Nos encontramos en una situación que no es la misma que en abril, porque a veces vemos las curvas, ¿verdad?, el número de infectados, y nos asustamos porque el número de infectados ahora pues puede ser incluso mayor que los que habría en abril, ¿no? Pero son dos cosas distintas, ¿no? Entonces estábamos, era una primera ola de enfermos y de muertos, y ahora es una segunda ola de infectados.
En abril no sabíamos quiénes estábamos o quiénes estaban infectados.
Claro. Probablemente si en abril hubiésemos hecho con la intensidad que estamos haciendo ahora la cantidad de test, pues igual estaríamos alrededor de, pues probablemente más de 2 millones de infectados. Porque eso es lo que nos indicaban los test serológicos, ¿no? Si las situaciones no son comparables, pero la tendencia a la que estamos yendo ahora sí que es muy preocupante, ¿no? Pues porque efectivamente primero son los casos, luego son los hospitalizados, luego vienen las UCIs y después, desgraciadamente, vienen los fallecimientos, ¿no? Entonces la tendencia a la que estamos yendo sí es muy preocupante, y por eso son tan importantes las medidas que tomemos, ¿no?
Medidas que no sé si ya es tarde, si vamos tarde otra vez, por decirlo de alguna forma, porque la primera vez nos pilló el toro, valga la expresión, y da la sensación de que esta vez también nos está pillando, ¿no?
Pues sí, yo creo que vamos tarde, ¿eh? O sea, estamos llegando tarde, pues porque ya en junio habría que haber habilitado todo el sistema de rastreo, ¿verdad?, que aún hoy en día todavía hay comunidades autónomas que están viendo cómo lo hacen o están contratando gente. Es decir, había que haber invertido muchísimas en el rastreo de los brotes. Habría que haber, y en eso todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Pero hay que reforzar la atención primaria, ¿verdad? Y es un poquito el mismo mensaje que se empezaba a dar en marzo, es decir, hay que proteger a los más vulnerables, que son las personas mayores, que son las residencias, y hay que blindar y proteger el sistema sanitario, ¿no? Esto que en marzo a abril pues nos cogía a todos con el pie cambiado, ahora no hay excusas, ¿no? No hay excusas.
No. ¿Es posible adelantarse al virus? Porque ¿qué se debería hacer? Parece eso, que vamos tarde. Claro, yo por supuesto no tengo la varita mágica, ni mucho menos, ni sé, ¿no?, cómo se gestiona una situación como esta. Pero desde el conocimiento científico, que también es algo que se está reclamando, ¿no?, en los últimos días, ¿es posible tomarle la delantera al virus?
A ver, la situación es difícil y hay mucha incertidumbre, porque efectivamente las pandemias son pandemias y son difíciles de controlar, ¿no? Tomarle la delantera al virus es muy difícil porque realmente, se transmite a una velocidad impresionante, ¿no? Pero las medidas, las que llevamos hablando ya meses, que son, por una parte, la responsabilidad, digamos, del individual, ¿no? Es decir, además también es una regla que uno se puede grabar, ¿no? Manos, mascarilla y metros. Es decir, usar mascarilla, manos es la higiene y metros es la distancia. Eso es lo que podemos hacer los ciudadanos. Pero por parte, digamos, de las autoridades es el rastreo del virus. Cuando la OMS hablaba de test, de lo que estaba hablando, es que es necesario hacer test para saber quién está infectado, localizar a la persona infectada, aislarla y buscar los contactos para aislar los brotes, ¿no? El problema es que cuando tu número de brotes ya está descontrolado, ya tienes transmisión comunitaria y entonces ya es muy difícil. Entonces ya te ha cogido el virus, ¿no? Entonces ya es muy difícil, ¿no?
Nos preguntábamos esta mañana en redacción si ocurre con otros virus lo mismo que con este, ¿no? Con este COVID-19. ¿También hay personas que tienen otro virus de forma asintomática?
Sí, o sea, lo de los portadores asintomáticos, hay muchas enfermedades infecciosas en las que hay portadores asintomáticos, pero esto ya lo vio Koch hace 100 años, ¿no? Por ejemplo, con bacterias, con el Vibrio cólera, ¿no? Hay personas que son portadores del Vibrio cólera y no padecen la enfermedad. Pero lo mismo pasa con muchos virus, ¿no? Tú puedes tener el virus VIH, ser portador y no manifestar hasta el final la enfermedad. Claro. Todos somos portadores del virus herpes, por ejemplo, que se manifiesta en determinados momentos. La polio puede afectar a muchísimas personas, pero solo unas pocas manifiestan la enfermedad. Con lo cual, esta idea del portador asintomático es relativamente frecuente. Lo que pasa que es lo que más complica el control de un brote epidémico, ¿no? O sea, el estar ante un virus que se transmite por vía respiratoria, que son más difíciles de controlar, para las que las personas no tienen inmunidad porque es nuevo. Un virus que además hay un periodo de antes de que manifiestes, digamos, la enfermedad, tienes un periodo asintomático, y encima, para colmo, hay personas que siempre son asintomáticas, pues es realmente una bomba relojería, es lo más difícil de controlar, ¿no? Pero sí que hay otras infecciones.
¿Sabemos algo del virus? ¿Si ha mutado, si ha cambiado, si se comporta de otra manera como lo hacía en el mes de marzo?
En principio no. Se han analizado, yo creo que en las bases de datos hay ya más de 100.000 genomas del virus, de virus que se ha aislado de pacientes y se ha extraído el genoma y se ha analizado, ¿no? Y se están analizando, digamos, rastreando, y que es una de las ventajas que tenemos hoy en día, que podemos seguir la evolución del virus a tiempo real, ¿no? Lo que se ve es que realmente no podemos hablar de cepas del virus en el sentido de que haya diferencias clínicas o biológicas del virus, ¿no? Podemos rastrearlo, podemos ver por dónde va, digamos, y cómo es su árbol familiar o genealógico, pero no tenemos todavía datos que nos indiquen de que el virus está siendo o más virulento o menos virulento. En realidad lo que estamos viendo, que disminuye la tasa de letalidad, de mortalidad, efectivamente, no es porque el virus se haya hecho menos letal, sino porque estamos en mejores condiciones, ¿eh? En el sentido de que, bueno, hoy en día cuando una persona con COVID llega al hospital, los médicos, bueno, pues ya no les coge desprevenidos, ya saben por lo menos qué tratamiento tienen que darle en las condiciones más graves. Aunque no tengamos una medicina que lo cure, sí sabemos pues que puede producir trombosis, que puede producir otro tipo de problemas, y ahí ya los médicos ya tienen algunas herramientas, ¿no?
Claro, porque yo creo que ese es el comentario, o uno de los comentarios que todos hemos escuchado, ¿no?, en las últimas semanas. El virus es menos virulento porque no está habiendo casos tan graves, y no es así. Como tantas otras cosas, ¿no?, que supongo que tiene que escuchar un microbiólogo y se echará las manos a la cabeza, ¿no?
Es que hay que tener en cuenta que si el virus ahora ataca a una persona susceptible, le puede producir la mortalidad exactamente igual que hace unos meses. Otra cosa distinta es que, bueno, usted uno esté más preparado y efectivamente cuando va al hospital, bueno, pues el hospital no está desbordado como ocurría en abril, y los médicos ya tienen la experiencia de estos meses, ¿no?
Claro, y eso se nota. Y entre tanto, pues vamos asistiendo también pues a este, no sé si llamarlo a veces desbarajuste de normas, ¿no?, o desbarajuste de también político, ¿no? Y iba yo a eso de que lo he comentado antes, de esas 55 sociedades científicas que han suscrito un manifiesto demandando a las administraciones una respuesta a la COVID-19 coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica. Estamos viendo que hay cierta descoordinación, ¿no?, por decirlo suavemente.
Sí, a ver, este congreso del que has comentado, efectivamente, firmado por 55 sociedades científicas, han hecho un manifiesto final y, en definitiva, lo que vienen a reclamar es, primero, que las decisiones se hagan por razones sanitarias, es decir, no por razones políticas o de conveniencia, sino por basadas en evidencia, en un consenso científico. Están reclamando un clima de diálogo, de lealtad. Es decir, lo mejor para este virus es la lucha política, ¿no? Y es una pena, ¿no? Están reclamando también una respuesta rápida, es decir, que haya herramientas desde legales, técnicas y administrativas. Es decir, no puede ocurrir que se tome una decisión y haya que esperar a que un juez decida que, hombre, igual hay que cumplir la ley, pero tiene que haber las herramientas legales para que la respuesta en estos casos sea rápida, porque se ve que es decisivo, ¿no? Luego también se reclama un protocolo, bueno, pues de mínimos, común, nacional, donde haya un principio de equidad y también de cooperación, porque efectivamente al virus le da exactamente igual si la competencia es autonómica o estatal, o sea, le da igual, ¿no? Y el virus no sabe dónde está, si está en Pamplona o está en La Rioja o está en el País Vasco, ¿no? Y el protocolo, pues tiene que haber, hombre, luego efectivamente puede haber cosas, digamos, autonómicas, etcétera, pero tiene que haber un protocolo nacional y una coordinación, ¿no? Y luego, sobre todo, además de reclamar pues esa responsabilidad individual, pues al mismo tiempo abogan por un trabajo multidisciplinar y sobre todo por un plan estratégico de ciencia y de investigación, porque de esto nos sacará la ciencia y la investigación a la que habrá que seguir apoyando en el futuro.
Sin duda, de esto saldremos gracias a la ciencia y a la investigación, eso hay que tenerlo muy claro. Y a pesar de que hay decisiones que son difíciles incluso para los científicos, ¿no?, porque está ese tema de la duración de la cuarentena que creo que de momento no lo tiene nadie claro.
Pues, yo ni siquiera yo lo tengo claro, ¿no? Porque a mí me suelen preguntar, oye, 10 días, 14 días, pero si la IgM o la IgG es positiva, pero ahora soy PCR negativo, pero es que he estado en contacto, pero no estoy... La verdad es que hay, aparte de necesitamos tenerlo claro, necesitamos también una labor pedagógica, ¿no? Que no vale decir, no, pero si está en la página web todo. No, o sea, yo creo que necesitamos aclararnos y sobre todo luego hacer una labor pedagógica de entender y explicar también que las razones por las que se toman algunas decisiones, ¿no? Y no puede ser que, bueno, yo recuerdo una vez que una discusión, si, oye, la distancia tiene que ser 1,5 metros o 2 metros, y al final fue un pacto político el que dijo 1,5 metros, a mí yo me quedé totalmente desconcertado, ¿no? Y dices, oye, no, o sea, 1,5 metros, 2 metros tendrá que decirlo con un criterio científico, ¿no? Y si no hay ese criterio, pues bueno, pero no puede ser un pacto político el que diga, no, aquí hemos pactado que ahora el virus se transmite de otra manera. Mire, esto no funciona así, ¿no? Y luego las cosas hay que explicarlas, las decisiones lo mejor, porque lo más importante es la transparencia y la claridad. Y la transparencia es decir todo lo que sé y todo lo que no sé. Y cuando no lo sabes, pues no lo sabes.
Uh-huh. Y hay que reconocerlo, efectivamente. Bueno, pues a la espera de que sigan sucediendo acontecimientos, nos gustaría pensar que la curva se va a aplanar o que incluso va a ir hacia abajo, pero me temo que a día de hoy no tenemos datos científicos para pensarlo, ¿no?
No, yo creo que la situación
va en ascenso.
Va en ascenso y, de todas maneras, independientemente de las decisiones que se tomen políticas, yo también creo que al final uno mismo sí que la responsabilidad personal, ¿no? Es decir, tenemos que esforzarnos entre todos, ¿verdad?, con esas tres M's, mascarilla, manos y metros, de poner los medios para evitar aquello que hablábamos al principio de hace meses, de que ese eslogan de la vacuna eres tú, pues tenemos que volver otra vez a recordarlo, de que efectivamente tenemos que evitar la transmisión del virus, y en estos momentos sigue siendo, hasta que llegue esa famosa vacuna, ¿verdad?, o vacunas, ¿verdad?, porque no es una, que tardarán algunos meses, pues manos, mascarilla y metros.
Las tres M's, nos ha quedado claro. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias, como siempre, por haber compartido con nosotros estos minutos.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y mucho ánimo a todo el mundo.
Gracias.
Onda Cero, Navarra.